Estamos, como casi todas las noches, en el Gran Café Tortoni. ¿Y qué hacemos? Bueno, empezamos el programa.
Vamos a algún otro lado, por favor.
Sí. Y vamos a Constantinopla.
No es un mal.
No es un mal lugar para ir. Se me perdonará el tópico. Pues todos los programas comienzan
con una ida a Constantinopla.
Con una ida a Constantinopla. Sí, sí. Y vamos a hablar de un señor que se llamaba Flavio Claudio Juliano. Uh-huh. Que nació justamente en Constantinopla, ya por el 331. Era el sobrino de Constantino, el conocido, el grande, aquel que se convirtió al cristianismo cuando vio un signo ahí en el cielo, qué sé yo, según dicen. Bueno, era una vida muy difícil la de la corte de Constantinopla, porque a uno todo el tiempo lo estaban por asesinar. A punto tal que la familia de este amigo, Flavio Juliano, fue asesinada en su totalidad cuando él tenía 6 años. Se salvó junto con un hermano ahí, medio porque sí, medio de casualidad. Y se instaló en Capadocia, donde no había mucho por hacer, ni amigos, ni juegos, una niñez tenebrosa y solitaria.
Pensando que ya había un santo por esa zona, si mal no recuerdo.
¿En Capadocia?
Que, sí, el mismísimo San Jorge, el patrono de todos los esclavos.
Claro, en Capadocia. Aquel de quien se dice fue después a la luna a pelear con dragón.
Eso, ese mismo.
San Jorge el Capadocio. Capadocio era también una... convirtióse después en una especie de adjetivo denigrante. Uh-huh. Le decían capadocios a los que eran medio pavos.
¿Sí?
Para no decir notario, le decían capadocios. Y allí se instaló precisamente nuestro amigo Juliano en Capadocia, sin amigos, y los pocos amigos bromeaban con su nombre como Capadocio que era.
¿Cómo te llamás?
El tipo se quedó solo, ¿no? Y tuvo las dos tentaciones de la soledad, que son el embrutecimiento y la reflexión. Y este le dio por lo segundo. Empezó a reflexionar, tal vez en demasiado.
A lo bruto.
Sí, a lo bruto, ahí nomás, como un chancho reflexionaba todo el perro día. Y se puso en contacto el tipo con las escuelas paganas. En aquel tiempo ya el Imperio Romano era cristiano, por decisión de Constantino. Pero el tipo le gustaban los paganos. Él había tenido a Mardonio, un primer preceptor que enseñaba textos de Homero, de Hesíodo, y ya tenía predilección por estas cosas. Pero tenía también una educación religiosa. Había un arriano, un seguidor de Arrio, un tipo que entre otras cosas negaba la divinidad de Jesucristo. Eusebio se llamaba este tipo, pero parece que no era tan bueno como sus preceptores paganos. Y se inclinó más por lo pagano. Y así, cuando habla de la muerte de su madre, que murió joven, dice, y leo a Juliano, murió joven aún gracias a la Virgen sin madre. Y la Virgen sin madre era Palas Atenea. Sin madre porque, ustedes recuerdan, había nacido Palas Atenea, quizá del marote mismo de Zeus.
Un buen hechazo ahí.
Le parece que le agarró un dolor de marote a Zeus, y de resultas de este dolor de mate nace Palas Atenea. No es un buen nacimiento.
No.
Pero se compara con el nacimiento del Buda, que le salió por el costado a la madre.
Sí. O con el de Lao Tse, que tuvo un embarazo como de 80 años, y nació anciano.
Eso se llama estar embarazado. La madre de Lao Tse estuvo embarazada como 80
años. 80 años, nació anciano.
Los vecinos ya empezaban a comentar.
No confundir gordura con el chazón.
No se diga Lao Tse.
No. Este caso embarazada.
Los vecinos de indeciso.
Sí, le tuvo que mandar un telegrama de desalojo a la madre.
Sí, sí, un taoísta en una heladería es una cosa de ver, una broma de decisión, de que no quiere, bueno, un momento, y ahí está, mientras los que están atrás, que no son taoístas, sino simples, paseantes, dicen, maestro,
Pacuario,
¿no? Bueno, y ahí estaba este chabón, ¿no? Y empieza a enseñar por ahí un señor Libaño, que enseñaba filosofías paganas. Él quiso ser discípulo de Libaño, pero no lo dejaron. Y entonces conseguía los apuntes, como hacen algunos muchachos hoy. Y empezó a gustarle la elocuencia profana y también los neoplatónicos. Nosotros hemos hablado de los neoplatónicos, los tipos complicadísimos, que florecieron principalmente en Alejandría. Hablamos de Basílides, de los gnósticos, de toda esa gente. Tenía 23 años cuando su hermano Galo, el otro que se había salvado de la matanza de los 6, fue asesinado. Y consiguió que lo dejaran ir a Atenas a seguir estudiando, pero sorpresivamente lo llaman a Milán y lo nombran gobernador de las Galias. Gobernador lo nombra. ¿Y dónde se cree que va como gobernador de la Galia? A París.
A Lutecia.
Va a París. A Lutecia. Lutecia, París. ¿Qué no era el París de hoy?
Ni la Torre Eiffel estaba.
No estaba ni la Torre Eiffel, ni la Place Pigalle.
Afortunadamente no había pasado Hemingway por ahí para...
No había pasado Hemingway para escribir macanas, pobre Hemingway.
Sí. No le gusta.
Sí. Era lo que hoy es la isla de esa, de la Cité. Eso era el Usted, que tenía dos puentes de madera, parece. Y este se consigue un palacio que quedaba justamente en la margen izquierda, ¿sí? Como una especie de cartier latin a Van Laga. Y se hace popular entre las tropas, porque tiene unas tropas ahí. Y el emperador se llama Constancio, igual que un amigo. Y le manda un comandante militar. Y dice, no, mire, yo no preciso comandante militar, que yo me arreglo acá con los muchachos. Y dice, es muy amigo de las tropas. Pasa tres veces el Rhin, empieza a hacer unas tres campañas que se mandan a estos tipos contra los germanos, etcétera. Y se hace muy popular. Y por ahí en un momento el emperador Constancio decide enfrentar a los persas. Y cuando no tenía nada que hacer, el Constantino pensó, bueno, vamos, a luchar contra los persas para levantar la moral. Y porque los persas siempre eran mixtos.
Se sigue haciendo ahora.
Perdido siempre, pero incluso 4-3.
Sí.
Y ordenó a Juliano enviarle alguna de las legiones. Si enviarme alguna legión, dice que voy a mandarme una guerra con los persas, y ando medio flojo legiones. Pero las legiones medio que se sublevaron, dijeron, bueno, si no vamos con Juliano, no nosotros no enfrentamos ni a los persas ni a nadie. Y Juliano no quiso rebelarse contra el emperador, le mandó una carta y dice, mirá, che, Constancio, aquí lo que pasa, las tropas, este y el otro. Y ya se creó una situación muy tensa. Por un lado, la obediencia que le debía al emperador Constancio, y por el otro, las tropas que se llaman, que se llaman, que Juliano. Pero, por suerte, el emperador Constancio tiene la precaución de morirse, y entonces solucionan todos los problemas.
Bueno.
Se murió en el 361, Constancio, y se hizo bautizar en el lecho de muerte, tal como había hecho Constantino. Bueno, el arrepentimiento es una institución que depende antes que nada de la precisión cronométrica, como se ejecute.
A ver.
Claro, porque es así. La principal virtud de un arrepentido, el tiempo en que se arrepiente. Hay gente que se arrepiente después de muerta.
No sirve.
El tipo de esos, ¿no? Sí. Que siempre dejan para mañana lo que hoy suelen hacer. Y se llama que arrepentir mañana, sí, y se para un poco, pero se mueren.
Argentinos, digamos.
Se mueren. Sí. Argentinos en el infierno que hay, están ahí golpeando la puerta de la oficina del detal del infierno. Que dice, mira, me quería arrepentir, yo pues no pude ir.
Está bien que sea el detal del infierno.
Me arrepentir, antes tuve que ir del médico. Presentan toda clase de certificados. Dice, no, mira, acá es así, usted no tiene que arrepentirse mientras está vivo. No, dice, pero mueven influencias.
Sí.
No,
hay un diputado
el arrepentimiento mientras estás vivo. Acá en el infierno no hay arrepentimiento. Pero che, dice, pero escúcheme,
no habrá manera de
arreglar esto con los magos. Sí. Bueno, esto lo sabían bien los emperadores de Bizancio, que se arrepentían en lo posible antes de morir. Sí, sí, es que se arrepentían. Y entonces lo proclama el emperador. ¿A quién creen ustedes?
No,
a Juliano.
Oh, Dios,
al tipo. A los funerales, el tipo, qué sé yo. Y cae emperador. Y bien lo proclama el emperador, hace pues aquello que era el sueño de su vida, restaurar el paganismo.
Sí.
Y dice, muchacho, desde mañana acá somos todos paganos otra vez. Y le escribe a su amigo Hermógenes, dice, por suerte tú y yo nos hemos salvado de la hidra de tres cabezas, dice. Y la hidra de tres cabezas no es otra que la Trinidad.
Blasfemia como poca.
Y bueno, dice, abran de nuevo los templos paganos, que voy a empezar a hacer sacrificio y todo eso. Pero no había templos paganos ahí en Constantinopla. Y no había tiempo tampoco de construir rápidamente uno. Y entonces sacrifica en la basílica o palacio principal, donde había, por casualidad, por ahí una estatua de la fortuna, y se pone a sacrificar. Ahí hay un cuentito que viene un ciego y le dice, atorrante, le dice, ciego que era cristiano. Le dice a Juliano que estaba sacrificando ahí. Sacrificando no una persona, sino un animal, qué sé yo. Dice, ¿cómo que está sacrificando aquí? Dice, hereje, qué sé yo, no sé lo que le habrá gritado el ciego, ¿no? Y el tipo le dice, vos, dice, que sos ciego. Dice, ¿por qué no le pedís a tu Dios Galileo que te devuelva la vista? Dice, por suerte que no me ha dado vista para ti.
Para ver
esta blasfemia, qué sé yo, y se las tomó el ciego, enojado.
Sí.
Bueno, no tiene mucha gracia.
No estaba muy convencido el ciego.
No, el ciego tampoco, por ahí se fue.
Sí, ¿sabes qué?
Ahora, el paganismo juliano tenía muy poco que ver con el vulgar paganismo de que se preservaba todavía en ciertos lugares del campo, lleno de vulgaridad, de cuentos. Este era un paganismo más bien neoplatónico.
Es una especie de Akenatón, este.
Es una especie de Akenatón, porque él creía en el sol, y entonces decía, como creían los gnósticos, que había un sol lejano, inmutable, un sol espiritual, digamos, parecido a Pablo de Tarso, esto. Después creía que había un sol intelectual y había un sol material, bueno, es una complicación espantosa. Ahora, claro, dice, bueno, vamos a restaurar todo este paganismo. Pero resulta que la organización cristiana era muy superior a la pagana. Entonces el tipo armó, organizó un clero pagano igual al cristiano. Y en la predicación también. Sustituye a los evangelios por Platón, Hesíodo, todos aquellos. Y bueno, le empezó a exigir vidas irreprochables a los predicadores, les exigía filantropía reemplazándola por la caridad cristiana. Es decir, que se basó en el cristianismo para luchar contra él. Dio libertad de culto, pero bueno, les prohibía ser cristianos a los funcionarios, por ejemplo. Tenían que ser todos paganos. Y además, les prohibía estudiar y enseñar a los cristianos. Todos los cristianos se dividieron en tres ante esta prohibición o ante esta ausencia de escuelas para los cristianos. Una minoría retrógrada que existe siempre estaba alegre porque al no poder estudiar, los cristianos no iban a tener acceso a los libros nefandos, digamos. Entonces, la minoría pensaba que después de todo la ausencia de escuela era una buena noticia.
La conozco esa minoría.
Está todavía por ahí. Otros, unos piolones, empezaron a tratar de meter cristianismo de contrabando. Entonces hicieron algo extraordinario. Había dos poetas, Apolinar el Viejo y Apolinar el Joven. Eran padre e hijo, me parece, tío y sobrino, no me acuerdo. Y entonces pusieron la Biblia en verso. El Pentateuco eran unos hexámetros griegos. Bueno, el Evangelio apareció como los diálogos platónicos entre Jesucristo y la gente, ahí qué sé yo. Y lo vendían o lo hacían pasar como una cosa profana. Bueno, no tenía ningún valor artístico. Esto duró lo que duró Juliano. Y después, el mayor bando era el que directamente no iba a la escuela. Ya, ni por. Pero el pueblo no le daba ninguna bolilla, pobre Juliano. Para la ciudad de Dafne hace unos sacrificios, no va nadie. Y dice, bueno, ¿qué pasa?
No salvó ni los gastos.
No salvó ni los gastos, pero si a nosotros entendimos.
No,
porque después llaman, ¿cómo? Si
sí, estaba lleno.
Estaba lleno. Tampoco. Bueno, y dice, ¿qué pasa, flaco? Dice, no. Dice, qué sé yo, no vino la gente. Pero, ¿qué pasaba? Y pasaba lo mismo que le pasó a los franceses en la Revolución Francesa cuando pusieron esta cosa de la diosa razón y del ser supremo. Era una doctrina totalmente ayuna de sobrenaturalidad. Entonces no atraía. No atraía, le faltaba realidad, esta unión del hombre con Dios. Y Juliano hacía hecatombes. Hecatombes era el sacrificio de 100 bueyes. 100 bueyes, hecatombes. Que viene de Eca, que es 100, y tombe.
Que es la forma que se caen los bueyes.
La forma que el ruido que hacen los bueyes al caer. Profanó algunas iglesias, tanto para darle color al guiso en Antioquía. Juliano además no quería sangre, no quería matar a nadie, aunque algunos mártires tuvo que hacer, medio contra su voluntad, y había gente que... Los servidores públicos, como les digo, estaban obligados a sacrificar. Pero bueno, viene la primavera del 363 y Juliano, que estaba aburrido, hace lo que todos los emperadores aburridos. Se manda una campaña contra los persas. El 26 de junio reúne a los augures, que eran los nietos que examinaban las vísceras de los... Y le decía, jugale al 79. Y le dice, mira, el día de mañana es nefasto para atacar, así que quédate peor. Y Juliano fue igual. De última tampoco creíamos. Y atacó un grupo enemigo y le entró una jabalina por el costado y le sucedió lo que a casi todos aquellos a quienes una jabalina les entra por el costado.
Menos uno.
Sí, es decir, se murió. Menos uno. Justamente a este se refiere a él.
Claro.
Porque al caer, viéndose finado, levanta las manos y dice: al fin venciste, Galileo. Su cadáver está en una suntuosa tumba ahí en el camino de Tarso, al octavo camino que habrá recorrido muchas veces otro judío de Tarso, llamado Saulo, que después fue San Pablo. Las obras de Juliano han llegado completas hasta nosotros, lo cual es una injusticia, sabiendo que tantas, por ejemplo, tenemos de Sófocles, la décima parte de lo que escribió. Y ahí hay una obra que se llama Disertación sobre el Sol, donde explica todo este asunto del sol intelectual, el sol espiritual, cosa que nadie entiende. Su nombre fue execrado durante siglos, hasta que en el 17 y el 18 alcanzó una gran reputación. Muchos pensadores que identificaban el cristianismo como una cosa oscurantista y tenebrosa, y entonces aplaudían esta vuelta, qué sé yo, a las aguas frescas, a los bosques, a las ninfas, a las brígadas, etcétera. Y también, con cierta razón, los que postulaban una vuelta a las amables discusiones de los paganos, contraponiéndolas a las trágicas peleas religiosas de las religiones monoteístas. Y ahí Voltaire y Holbach y todo. Pues no sabemos si era una bestia, si era la bestia del Apocalipsis, si era un amable padre de familia, un padre de familia. Y la cosa es que le fue mal, pobre Julián. Y la historieta del de Juliano de hoy, supongo yo, debe estar dedicada a algo.
Naturalmente, estaba pensando que en principio no podemos detenernos en Juliano, Alejandro, porque se lo recordó siempre como Juliano el Apóstata, de modo que mal estaría nosotros que somos respetuosos de cierta tradición en ese sentido. Pero sí estaba pensando en esos hombres que, habiendo circulado por el territorio de la fe y por el territorio del descreimiento, se han permitido hasta el final una sombra de duda. Digo aquellos, y podríamos pensar en algunos amigos suyos como cualquiera de los Faustos que anduvieron dando vueltas por allí, pero sobre todo digo en aquellas personas del pensamiento, el amigo Bertrand Russell, todos aquellos que murieron con cierta duda, y volvería también a otro primero que
a
también
un filósofo cristiano como Miguel de Unamuno.
Le decía, intentaría incluso volver a un primer hombre que tuvo cierta duda cuando, en una lengua que por aquí dominamos, empezó a decir aquello de Eli Lama Sabactani, pensando que después de ese tormento no venía otra cosa que nada.
Y para todos aquellos que a quienes les ha tocado nacer en una época de dudas, como dice su amiga, la Yorsenar, de quien nacieron en el siglo I, que muertos ya los dioses paganos, y no nacido todavía, o no popularizado todavía, el dios Galileo, estaban en una noche tenebrosa sin compañía. Para todos aquellos que odian esa soledad, para todos aquellos que, como yo, piensan que después de todo no hay nada peor que la nada, pues precisamente nada, canta nuestro amigo Horacio. Mire, hay familias como la de ayer que son espantosas.
Dígamelo a mí.
Hoy tengo otra peor, que ni siquiera es la suya. ¿Se acuerda de Tántalo? Hablamos de Tántalo hace un mes, una cosa así. El pobre Tántalo, que cometió varias atrocidades. Primero reveló lo que oyó conversar a los dioses que le permitían sentarse a su mesa. Segundo, se afanó néctar y ambrosía para darle de chupar a los amigos. Y después, habiendo invitado a morfar a los dioses y no teniendo que darles para morfar, bueno, cocinó a su hijo. Ya van dos días seguidos que alguien guisa a su hijo.
Sí, se está poniendo de moda.
Ese era Tántalo. Bueno, Tántalo tenía, además del hijo que guisó, que se llamaba Pélope, sin ánimo de ofender a nadie, también tenía una hija que se llamaba Níobe. O si usted quiere, Níobe. A mí me gusta Níobe.
Níobe está mejor.
Está mejor uno que sospecha el griego. Saben que Tántalo está en el infierno y es el que sufre el hambre y la sed eternas. El tipo que se agacha a tomar agua y le baja el nivel del agua, y que pega un saltito para cazar un brisco, digamos, y la rama de duraznos sube. Pero vamos a ver lo que le pasó a Níobe. Se casó con un señor de Tebas, Anfión. ¿Qué tal, Anfión? ¿Cómo le va? Muy buen casamiento, fueron muy felices y tuvieron 7 hijos y 7 hijas. Aunque aquí hay discrepancia entre los autores. Nuestro amigo Homero dice que eran 12. 6 y 6. Herodoro de Aclea dice que eran 5. 3 niños y 2 niñas. Hesíodo, nuestro amigo Hesíodo, dice que eran 20, 10 y 10. Herodoto de Alicarnaso dice que eran 4, 2 y 2. Safo de Lesbos dice que eran 18, 9 y 9. Eurípides y Apolodoro dan la cuenta más criteriosa, que es la de 7 y 7. No se ve bien por qué 7 y 7 sea más criterioso que 25 y 31.
Porque un poco porque es un promedio, otro poco porque es un número cabalístico y otro poco porque en estas cosas se funciona como con la prensa. Uno ya sabe a qué atenerse según el autor.
Claro, y tiene mejor prensa Eurípides y Apolodoro que, digamos, Heródoro de Heraclea, que es un don nadie. ¿Usted quiere saber cómo se llamaban los hijos y las hijas?
No me diga que averiguó eso.
Tenemos, hemos estado en el registro civil de Tebas. Y sepa usted que los niños se llamaban Cipilo, Eupinito. Ah, ¿qué tal, Eupinito? El niño se llamaba Eupino, pero le era chiquito. Era Eupino. Ismeno, Damasicton, Agenor, Fedimo. Y Tántalo por el abuelo.
Ah,
al más chico le pusieron Tántalo por el abuelo. Las niñas se llamaban Etodea, Cleodoxa, por ese el nombre de un desodorante. Astíoque, Ptía,
¿cómo?
Ptía.
Claro.
Ptía, Ptía. Pelopia, tal vez por... bueno, por el tío Pelo.
El tío Pelo
que se lo cocinaron, sí. Al espiedo. Asticratia y Ojigia.
Ajá. Ojigia me gustó.
Ojigia. ¿Cómo te llamas? Ojigia. Bien, esos eran los nombres de las chicas. Esclarecido esto, dígase que Níobe estaba tan desmedidamente orgullosa de sus hijos que un día tuvo la mala ocurrencia de menospreciar a Leto por tener solo 2 hijos. Leto no era otra que la mamá de Apolo y Artemis, tal luego 2 olímpicos.
Diana y Febo para nosotros los latinos, ¿no?
2 dioses del Olimpo. Y un día dijo, la verdad dice que yo, como madre, soy mejor que Leto, dice, porque Leto tiene 2 y yo tengo 7 y 7. Y eso porque no le hacemos caso, dice, a Hesíodo, porque si le haríamos caso, 20 tuviéramos. Bueno, ahora, ¿te recuerda a Tiresias?
¿Cómo no?
Tiresias de Tebas, el ciego que aparece a cada rato por aquí. Bueno, tenía una hija que también era profetisa. Manto se llamaba la hija. Y la escuchó. Escuchó a Níobe hacer esta declaración temeraria. Entonces aconsejó a las tebanas que tratasen de aplacar a Leto y a sus hijos quemando incienso y adornándose el marote con ramas de laurel, porque temían que algo muy duro se avecinaba. Imagínense, ya sabe cómo son estas gentes, de quisquillosas, y en cuanto escuchan que alguien se jacta de ser mejores que ellos, empiezan a mandar pestes, excomúnica, llomería, y todos esos destinos antifusos. Pero mientras estaban todos quemando incienso y adornándose el mate con ramas de laurel, aparece Níobe con una túnica frigia y el pelo suelto, o sea, con una pinta de loca que mataba. Interrumpió furiosa el sacrificio y preguntó, dice, ma ¿por qué Leto? ¿Por qué Leto, mujer de ascendencia oscura, con un hijo afeminado y una hija hombruna, va a valer más que yo? Dice, el hijo afeminado era Apolo,
ni más ni menos,
que por cierto, bueno, en fin, navegaba vela y a motor, y la hija hombruna, desde luego, sería su Diana y mi Artemis, ¿no?
Sí, sí.
Y dijo también Níobe, que tenía un criterio muy extraño de estas cosas, y dijo, mire, aunque se me murieran 2 o 3 hijos, todavía me quedan un montón. como si los hijos fueran monedas, digamos, objeto fungible. Bueno, abandonando el sacrificio, las tebanas salieron rajando, trataron después de aplacar a Leto con distintas ceremonias, pero ya era tarde, porque Leto escuchó todo y se indignó. Pero, dice, mira, esta, qué sé yo, ¿y qué hacía Leto cada vez que lo ofendía? Recuérdese lo que le pasó al gigante que trató de violarla, a la serpiente Pitón, etcétera. Le mandaba a los hijos, a los enemigos. Y allá fueron los vengativos Apolo y Artemis a encargarse de Níobe. Y vayan, dice, chicos, castiguen la presunción de esta señora, dice, ¿cierto? Porque era, hablaba así. Apolo resolvió vengar a su mamá en los hijos de Níobe. Encontró a los chicos, ¿no? Ya las hijas, a los chicos. Estaban cazando en el monte Citerón y los mató a todos con el arco y con la flecha. Perdonó, dicen, a uno llamado Amiclas, que curiosamente, no sé cómo pudo ser perdonado, cuando según el registro civil de Tebas no figura aquí en la lista.
Justamente por eso.
Justamente por eso lo perdonó, tal vez porque no era hijo de él. Cierta vez iba yo a buscar a un amigo que trabajaba en una oficina, y estaba sentado allí en un sillón, y salió el jefe, que estaba hecho una furia, y me miró y me dijo: y usted queda despedido por todo. Se metió para adentro. Y yo dije: debo ser muy tonto, porque me despiden de un empleo que ni siquiera tengo. Bueno, a este Amicles le pasó lo mismo. Le perdonaron una falta que ni siquiera había cometido. Que son los peores perdones. Sí. En cuanto a Artemis, se encargó de las niñas. Las encontró hilando en el palacio y con una lluvia de flechas mató a todas y perdonó a Melibea, que también tiene la particularidad de no figurar en la lista del registro civil de Tebas, que me parece que funciona como lo de aquí.
¿No será un obituario en lugar de un...?
No. No le tengo fe a esta lista mía, ¿eh? Ahora, en este punto estamos de acuerdo. Dicen que Melibea se puso tan pálida al ver cómo mataban a sus hermanas, que le cambiaron el nombre y le empezaron a llamar Cloris, la bandina, porque por lo pálida. Algunos en realidad dicen que ninguno sobrevivió y que Apolo mató también a Anfión, o sea, al papá de los hijos. Le mató a los 14 y al jovaino. Bueno, durante 9 días Níobe lloró a sus muertos y no encontró quien los enterrara. Nadie quería enterrarlos. Y nadie, no solo que nadie quería, sino que nadie podía enterrarlos. Porque Zeus, que había tomado el partido de Leto, había convertido a los tebanos en piedra. Y bueno, una persona de piedra difícilmente puede, no ya enterrar, sino hacer acto alguno de servicio a los demás. Pero en el 10º día, algunos dicen que en el 11º, los dioses olímpicos se encargaron ellos mismos del funeral y enterraron a los 14 muchachos. Níobe, dice una leyenda, que huyó cruzando los mares al monte Sípilo, donde algunos dicen que vivía Tántalo, y Zeus la convirtió en una estatua que llora, y todavía en la antigüedad clásica mostraban una especie de formación pétrea que semejaba a una mujer llorando. Otra versión distinta dice que nada de esto es verdad, que Níobe era hija de Asaón y que Asaón se enamoró de su hija. Su hija, que ya era casada con Filoto. ¿Qué hace Filoto?
Ya lo ves.
Pero Filoto se murió y Asaón, el papá de Níobe, se enamoró de su hija y la hija se le negó. Dice: mire, papá, discúlpeme, pero lo nuestro no puede ser. Apenas si nos conocemos, esas cosas. Yo tengo buena onda con vos, viste, como amigo, pero... Y entonces el viejo Asaón se enojó y mató a los 20 niños. Sí,
bueno.
Pero es mentira, porque Níobe era en realidad hija de Tántalo, el mismo que cocinó a los chicos. Mala suerte ser hijo de alguien en esa familia. Si no te cocinan y te sirven a los dioses, vienen los mismos dioses y te acribillan a flechazo por culpa de la jactancia de tu vieja. Ahora, si uno tuviera que matarlo por la jactancia de la madre o de la abuela, todos nosotros hubiéramos muerto 20.000 veces. Pero, ¿a quién dedicar esta triste historia de esta familia tebana tan mal llevada?
Es menester decir, Alejandro, que en estos tiempos que vive la patria, este relato que usted ha hecho nos deja algunas enseñanzas más o menos claras. En principio, esta es una época en la que parece haberse extendido una costumbre que un amigo de este programa, un muchacho, un tal Jorge de la parte de Palermo, solía recordar en otros tiempos como la cosa que diferenciaba a un compadre de un compadrito. Un compadre era el que hacía, cometía, digamos, protagonizaba ciertas hazañas, y un compadrito era el que se jactaba de ellas. Según parece, ahora que se han puesto de moda los jefes de prensa, y además, digamos, algo así como el autobombo, la autopublicidad.
Claro, son profesionales de la jactancia los jefes de prensa.
Exactamente, algo así. Y han suplantado a no otra cosa que a las madres, que esto que usted decía antes. Es muy malo tener como madre a un jefe de prensa en general.
Sí.
Yo creo que de todos modos, justamente lo que enseña esto es que, quizás recordando también anécdotas en las que usted ha participado, reuniones donde se juntan algunos notables, y los más notables de ellos callan mientras los otros muestran ciertas plumitas más o menos vistosas al aire para ser justamente alabados allí donde no hay otra cosa que castigo. Digamos que ese elogio que se obtiene fácilmente, ese elogio que se consigue a través de la prensa pagada, por ejemplo, a través de los adulones, a través de los chupamedias que siempre surgen cuando alguien tiene un lugar de figuración, no es otra cosa que aquel castigo divino por la chibris, por el exceso, y quizás justamente por ese error. No hay un grande, no hay un solo grande, no ha habido jamás un grande que se haya permitido el pecado de jactarse, porque en ese mismo momento, naturalmente, hubiese dejado de ser grande. Es por eso que los hijos de la patria, en algún momento, cuando veían que su madre los estaba alabando demasiado, le decían: miren, si alguna vez hice algo bueno, algo interesante, deje que esas cosas sean cantadas en una milonga, madre.
Milonga, madre, es lo que canta, dedicado primero a las madres, que siempre son objeto de dedicación, por no decir dedicatoria, a los jefes de prensa. No, a los jefes de prensa no. Digamos a aquellos que hacen cosas y no se jactan de ellas. Y el que lo canta es Alfredo Zitarrosa, alguien que seguramente despreció toda jactancia. Adelante, don Alfredo.